Había un futbolista que tenía unos hijos en la escuela, y en muchas escuelas públicas, especialmente, dan lo que llaman trofeos de participación. Y así que sus hijos habían participado en algún partido de fútbol, no habían jugado mucho, no habían hecho nada, no habían ganado nada, pero les dieron trofeos de participación. Y el futbolista profesional retiró los trofeos de sus hijos y los regresó al colegio. Y dijo al colegio, mira, mis hijos no van a recibir solo trofeos por lo que no han hecho. Tienen que hacer algo si quieren trofeos. Tienen que luchar, tienen que esforzarse, tienen que hacer bien. Y entonces pueden ganar los trofeos. Y así es muchas veces que para llegar a ser un hombre tienes que sufrir. Y así que no es solamente un trofeo de participación, ¿verdad? Sino más bien de lucha. Incluso el Señor habla de eso en la vida cristiana, antes de hablar de Mateo 5, en 2 de Timoteo 2, 3 al 6. 2 de Timoteo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así es el reino del Señor. Por solo arrepentimiento y fe en Jesús, Jesús paga por nuestros pecados, nos gana por su sangre una entrada al cielo, al reino del Señor. Pero para poder realmente disfrutar de lleno con lo que la Biblia llama trofeos, debemos nosotros entonces no solo estar arrepentidos, tener fe para perdonar los pecados, pero debemos participar. No solo participar, pero luchar. Y luchar correctamente, siguiendo las reglas del Señor, con mucho esfuerzo para tener esas coronas de justicia, gozo, gloria que el Señor ofrece. La madre de Juan y Jacobo recuerda que vino el Señor un día y dijo, Señor, deja que mis hijos se sienten contigo en el reino. Uno a la derecha, uno a la izquierda. A cada madre, a cada padre les gusta eso. Pero Cristo dice, tú no sabes lo que estás pidiendo para tus hijos. Y mira a Juan y Jacobo, ¿están ustedes preparados para beber la bebida que yo bebo? Eso es la copa de Getsemaní, que él está sudando gotas como de sangre. Es el rechazo de hombres, es sufrir y luchar y doler. ¿Ustedes están dispuestos a sufrir hasta gotas de sangre? ¿Pueden ustedes ser bautizados con el bautismo con que me bautizo? Bautizo, símbolo de muerte, sepultura, resurrección. ¿Ustedes están dispuestos a morir por mí? ¿Una muerte de tortura, de crueldad? Oh, sí, Señor, podemos. Y el Señor dice, ustedes no saben lo que están diciendo, pero sí, van a sufrir por mí. Y sí, van a morir por mí. Pero aunque sufran y mueren por mí, el Padre determina quién sufre más, quién merece más, y si no es por mérito, a quién Él quiere darlo por su gracia, ¿verdad? Pero el hecho es que yo pienso muchas veces, ¿cuánto he sufrido por el Señor? Nada, ¿verdad? Es que mi vida ha sido demasiado cómoda, ¿verdad? Tengo un carro, no sé qué tipo, pero tengo un carro, tengo una casa, tengo ropa, tengo comida, vivo en una ciudad bonita, ¿verdad? De vez en cuando a lo mejor alguien se ríe de ti, pero usted está aquí vivo, no le han cortado brazos o pies por seguir al Señor Jesucristo todavía, ¿verdad? Y hay muchos lugares en el mundo donde están en prisiones, donde han perdido manos y brazos, donde están bien enfermos por haber servido al Señor y están esperando algunos el martirio cuando le van a cortar las cabezas en muchos países de esta tierra. Ustedes saben eso. No cierre sus ojos. Usted sabe que hay personas que están sufriendo y a través de los siglos han sufrido millones de veces más que nosotros. Y han vivido más santamente. Y han vivido más entregadamente para el Señor. Así que no es para nosotros determinar. Yo solo espero que algún lugar en el linaje de millones, por allí, muy atrás posiblemente, pero por alguna parte, a lo mejor trato de vivir por el Señor y a lo mejor hay alguna corona por allí, pero no será como de los que están por delante. Pero la madre de Juan y Jacobo quería eso para sus hijos, como todos queremos, pero el hecho es que para ganarlo es mucho sufrimiento, mucho servicio y mucha santidad para la gloria del Señor. Pero ¿cómo va a ganar esta corona? No solo sufrimiento, eso sí, en versículos 9 y 10 de Mateo 5, que llega al final, pero más que nada es la actitud que uno tiene, parece. Mira aquí en Mateo 5, versículo 3. ¿Quiere leerlo conmigo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ves que habla del reino? Y así es que la primera actitud es la actitud de uno que es pobre en espíritu. Esto no significa que andes por aquí, pobre de mí, ¿verdad? No, tiene mucho más sentido, como usted sabe, ¿verdad? Hay mucho de esto que no tengo ni que predicar. Usted sabe lo que significa por la ayuda del Espíritu Santo. Pero la idea aquí es básicamente pobre en espíritu, es uno que está arrepentido, que siente que no tiene fuerza, no tiene sabiduría para vivir, no tiene energía para servir a Dios, no tiene ni ganas. El hecho es que nos miramos como débiles. Por eso llegamos a ser salvos. Mateo 5, Romanos 5, 6. Cristo murió por los débiles, dice. Los que confiesen que son débiles y no pueden salvarse ellos mismos, no tienen nada para pagar al Señor para su salvación, no pueden trabajar y ganar mucha plata y oro, mérito, ¿verdad? No, soy pobre en espíritu. Reconozco con mi corazón, con mi actitud, que no tengo nada para ofrecer al Señor para hacer cosas para mí. Primera cosa, entonces, para tener una corona en el reino del cielo, esa actitud que yo no soy nada, no tengo nada, dependo solo de Dios, las riquezas de Jesucristo, para, por su gracia, darme la herencia celestial, para dejarme entrar en el cielo solo como un hijo adoptado, que no merezco nada, pero por la gracia de Dios, ¿verdad?, tengo todo. Y así que uno es pobre en espíritu cuando reconoce que toda su riqueza viene del Señor. Se siente rico, pero solamente como un niño que no ha hecho nada, pero tiene un padre rico, ¿verdad? Y entonces siente que dentro de mí, en mí mismo, ¿verdad? No tengo nada, ¿verdad? Hay buenos ricos que tienen hijos y dicen a los hijos, mira, vas a vivir en mi casa, comer mi comida, pero hasta que yo me muera, tú tienes que ganar. Yo te ayudo, yo te aporciono lo que necesites, ¿verdad? Pero tú tienes que ganar tu lugar en la vida. Yo no voy a regalarte la mejor ropa, el mejor carro. Si quieres un carro, trabaja para eso. ¿Quieres ropa? Trabaja para eso. Así era con todos nuestros hijos. Nunca compré mucha ropa más de lo necesario para mis hijos. Si querían ropa especial, trabaja y cómpralo. Nunca compré un carro para mis hijos. Si quiere un carro, trabaja. El primer carro de mis hijos era igual como mi carro, ¿verdad? Que ya estropeado, tirado allí en Bob Jones. Y hasta que lo pasaron de uno a otro, otro. Así que era una cosa tremenda. Pero trabajaron cada uno para pagar su hermano mayor para comprar el carro. Cuando el hermano mayor terminó con ese carro en la universidad, Seth todavía tiene gran orgullo de ese carro. Dice, ojalá pudiera John Kay para retirar el carro. Eso tengo mucha, porque él trabajó duro para comprar, no sé si era $150 o algo, para comprar el carro de su hermano mayor y el hermano mayor de otro. Y así es que yo creo que el Señor quiere que trabajemos por Él, pero que reconozcamos que no tenemos fuerza para trabajar con Él. Y no tenemos ganas, no tenemos nada para ofrecer al Señor. Tenemos que depender de Él para todo, pero queremos trabajar por Él, ¿verdad? Solo porque le amamos. Así que nos miramos pobres en espíritu, arrepentidos de todo pecado, sabiendo que no podemos ganar perdón de nuestro pecado, primer tipo de pobreza de espíritu. No tengo nada para ofrecer, porque no es por plata ni oro, sino por la preciosa sangre de Jesucristo, que soy salvo. Primera de Pedro, capítulo 1. Pero también para ganar algo del Señor. Yo no tengo nada. Me veo pobre en espíritu para ganar coronas. No tengo fuerza, pero Cristo murió por los débiles. Romanos 5:6. Así que encontramos aquí número 2, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sigue después de pobreza, lloro. Es casi natural. Lloro porque soy pobre, ¿verdad? Señor, quisiera hacer algo para ti. Quisiera servirte. Pero, Señor, siento que no tengo nada. Solamente te he fallado, te he fracasado. Y, Señor, otra vez de arrepentimiento estoy llorando, Señor. Así que el reino de los cielos, dice, es los que son pobres en espíritu. Todos los que están allí, todos los que están en el reino milenial son los pobres en espíritu. Están allí por la gracia del Señor. Y son los que por ser tan pobres de espíritu lloran por su debilidad, lloran por su rebeldía, lloran por su pecado. Y así que este lloro de arrepentimiento es una cosa que el Señor bendice. Y dice entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Teníamos todo el mensaje del gozo y paz en el reino del Señor. Este gozo y paz es la consolación aquí, de cómo el Señor nos da gozo y paz en vez de lloro. Dice en Santiago, cuando estudiamos Santiago, recuerda que dice que cambiaremos el lloro por la risa. Pero los que se ríen y disfrutan de esta vida, y ja, 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 todos en la fiesta en esta vida, no tengo que servir a Dios, tengo que disfrutar de la vida, ellos llorarán, dice. Es que los que lloran, se reirán. Los que se ríen, llorarán. Los que tienen todo, tendrán nada. Los que sacrifican todo para el Señor y que no tienen nada, tendrán todo allí. Así que los que lloran, son los que serán más gozosos, recibirán consolación. ¿Quiere leer versículos 3 y 4 conmigo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Otra señal de eso, y casi el corazón de todo esto para mí, es los mansos. Allí entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un manso es como un pobre. Es uno que siente, yo no soy nada, no tengo nada, soy humilde. Y así que dice, usted que no tiene nada va a recibir todo. Recibirán la tierra por heredad, porque usted estaba contento con vivir con nada en la tierra. Así allí tendrás grandes riquezas. Así usted es un manso. Significa muchas cosas. Cristo dice, yo soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, ¿verdad? Humildad es un sentido de manso. Manso, humildad, tiene la idea de echado a la tierra. Tiene la edad de tu cara, está en la tierra como en el polvo, y no sientes que mereces otra cosa, ¿verdad? No se levanta de la tierra. Espera que Dios te exalte cuando fuera tiempo. hablamos la otra semana. Así es que Cristo contó, relató una historia, recuerda, de la fiesta, el banquete, y dice que hay algunos fariseos, los orgullosos, que tomaron los primeros asientos más cerca del novio de una boda o algo, más cerca del príncipe, y él tenía eso reservado para otros, como Juan y Jacobo, ¿verdad? Dios determina quién estará en cada silla en el reino del Señor. Y dice, ah, tú, lo siento, pero ¿quieres bajarte? Ah, mira, alguien ya tomó tu silla. Tú, hasta más bajo de lo que hubiera sido de otra manera. Así que dice, si quieres ser levantado, toma ya del principio la última silla. Muchos de ustedes son muy cristianos, ¿verdad? Les gusta mucho las últimas sillas en la iglesia. No les gusta así, estar aquí cerca donde puedo predicarles. No. Y así que van a estar bien exaltados seguramente. Pero de cualquier manera, allí tiene que, dice, ponte en la última silla porque las primeras sillas son de privilegio. Y así que los primeros serán últimos, los últimos primeros. Y así que humíllate a ti mismo y deja al Señor delante de otros, en el cielo, en el reino de los cielos. Decir, mira, fulano, ¿por qué haces allí a 4,000 millas del trono? Venga aquí cerca. Usted me ha servido. Usted ha sido fiel. Y así que los mansos serán los que reciben exaltación y levantamiento. Los que creen que están en la tierra y allí sienten no merezco otra cosa, serán los que están levantados para estar exaltados para la gloria del Señor. Eso de manso es una persona que más tarde habla de perseguido, pero es tan manso que cuando uno le maltrata, lo deja con Dios. Romanos dice que la venganza es del Señor, déjale a él vengar si necesita venganza. Pero un manso no quiere defenderse a sí mismo. ¿Cuántas veces alguien nos critica? Y es natural, es natural. No es así, es que no soy así, ¿verdad? Es que tú no sabes, es que me estás criticando por algo que no es de todo correcto. Lo mejor es si decimos, bueno, tú no sabes ni la mitad. Me estás criticando por 4 cosas, pero hay 10 cosas malas en mí, no 4. Así que tiene, a lo mejor todo lo que dices no es 100% correcto. No soy el ladrón que tú dices, por ejemplo. Pero yo tengo tantos pecados en mí que lo que me dices es ni la mitad de lo malo que soy yo. Así que gracias por ayudarme a mantenerme humilde. Gracias por ayudarme a mantenerme humilde. Dios tiene que darte la gracia para hacer eso. Es posible. Pero el hecho es que queremos defendernos. Y la mansedumbre dice, no, no. Mansedumbre no tiene que ver con solo tu propia humildad y no defenderte a ti mismo cuando te critican o te maldigan o lo que sean, pero es respetar a la gente. Filipenses 2:2-3. Piensa que otros son mejores que uno mismo. Eso es mansedumbre. Es decir, mira, yo te respeto tanto que no voy a echar nada en tu cara, no voy a querer criticarte y hablar mal de ti porque yo te respeto demasiado. Uno que es manso mira a otros con respeto. Hasta yo diría contrario de manso, ¿verdad? Es respeto. Con manso es respeto, ¿verdad? La idea es que manso es tener tanto respeto por otros que uno mismo no va a responder cuando otro le hable mal. Pero es uno que no reclama sus derechos muchas veces, que es Cristo en la cruz, ¿verdad? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es mansedumbre. Cuando no quiere venganza, sino se hace manso voluntariamente. Cristo fue a la cruz, fue a Getsemaní voluntariamente. Cantamos eso cuando cantamos de Getsemaní, por su santa voluntad cantamos, ¿verdad? Es que Dios no forzó a su hijo se ofreció para sufrir y ir a la cruz. Y eso es porque es manso y dispuesto a sufrir. Manso es la idea de Cristo quería servir a su Padre en ir a la cruz. Manso es un siervo. No es creer que yo merezco ese hotel. Yo soy el siervo en este hotel, ¿verdad? No he visto mucho, no sé si he visto alguna vez, como un dueño de un hotel o de un restaurante que se pone para servir la gente. Hay personas así, no muchos que son tan mansos, ¿verdad? Pero se escucha de algunos que, mire, este camarero, esto, la otra cosa, le trata como nada y luego se entera que es el dueño de todo este restaurante, ¿verdad? Así es nuestro Señor, que dejó la gloria del cielo para venir a la tierra para no ser servido, sino para servir. Mateo 10:45. Y así encontramos que ser manso es uno que es siervo. Dice allí en Gálatas 6 que nosotros debemos levantar cargas de otros, pero nosotros no debemos esperar que otros levanten nuestras cargas. La cosa es que dice allí debemos pensar en otros, pero no esperar que siempre estén pensando en nosotros. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué es humildad? ¿Qué es mansedumbre? ¿Eso es pensar que yo soy tan malo, tan malo? No, ser manso y humilde no es pensar que tú eres malo. Ser manso y humilde es no pensar en ti mismo. No es pensar yo soy malo, yo soy bueno, yo soy peor, yo soy mejor, pero ni pienso en mí mismo, solo pienso en el Señor a quien yo sirvo y otros en necesidad a quienes yo quiero servir. Uno que es manso tiene la actitud de mi vida es para servir, no para ser servido. Y así que manso no es pensar que soy bueno o malo, no pensar en mí, solo pensar en mi deber, no en lo que soy o lo que quiero ser o nada. Pero la palabra mansa tiene la definición de fácil de enseñar. O podemos decir fácil de reprochar, fácil de reprender. Hay algunas personas, es que yo enseño por las tardes, varias tardes, ¿verdad?, en internet por tutelaje de español, de inglés y cosas. Y hoy había un joven que siempre doy alabos, ¿verdad?, para animarles. Estás haciendo bien, estás aprendiendo muy bien, ¿verdad? Y uno dice, gracias por sus alabos, necesito eso. Y digo, bueno, es fácil alabar a alguien que es un buen alumno, que quiere enseñar, ser enseñado. Hay muchos alumnos que solamente, no es así, maestro, es así, quieren corregir, ¿verdad? Pero un buen alumno es uno que es fácil de enseñar. Hace preguntas y recibe y corrige. Y gracias por darme las correcciones. Eso me pasó ayer con uno que dije gracias por tu humildad en aprender. Y no, me dice gracias por corregirme. Por eso estoy aquí. Necesito esas correcciones. Así es mansedumbre cuando es fácil de enseñar y hasta de reprochar. Fácil de corregir, fácil de regañar. Si alguien te reprocha, si alguien te regaña, tú, oh, sí, gracias, me hace falta eso. El hecho es que eso es mansedumbre. Hablaron mal al Señor y como cordero, ¿verdad?, que fue al trasquilador y no abrió su boca, era fácil de reprender cuando no había hecho nada. No tenía nada para reprender, pero le reprendieron de mentiras, ¿verdad? Pero, Señor, Dios va a cuidar de esto, así que... Pero el hecho es que nosotros sí merecemos muchas veces las cosas, pero a veces no tanto, a veces no todo lo que nos digan, ¿verdad? Pero eres fácil. La gente puede ir a ti y darte sugerencias, enseñanzas, hasta correcciones, hasta reprensiones. No me atrevo a decir nada negativo a fulano, me va a morder. ¿verdad? Si le digo alguna cosa, mi esposo me daría una bofetada si me atrevo a decirle alguna cosa. Mi esposo me cortaría la cabeza si me atrevo a decirle. Empieza a gritar como un volcán si le corrijo en alguna cosa. El hecho es que uno que es manso es fácil de enseñar, fácil de corregir, es la palabra allí. Por eso está tan bajo como cabeza a la tierra, porque yo no merezco nada. Dios tiene que levantarme. Si alguien me va a levantar, perdón, se me cayó el papel. Y en mi cerebro, ¿verdad? Que está aquí en papel. De cualquier manera, entonces, tenemos que ser mansos en muchas cosas, ¿verdad? No pensar en nosotros mismos. Pero manso es también, como hay tanto respeto a otros, es un trato gentil y humilde con otros. Has visto un hombre grande, fuerte, pero viene un niño y, ay, niño, déjame ayudarle con tanta ternura, con tanto cuidado, con tanto amor. Él es manso. Manso no es débil. Es uno que es tan fuerte que estuve mirando. Puede ver en, a veces con Facebook o YouTube, más en Facebook. Tienen estos videos cortitos, como de 20 segundos o algo. Y a veces tiene algún video de un perro grande, ¿verdad? Y entonces el perro grande viene un bebé y le guarda y le da su nariz y juega y le deja darle bofetadas al perro grande. Pero es manso, es como si el perro fuera manso, ¿verdad? Por su trato de un bebé chiquitillo. Esto es como tenemos que ser de nuestro trato de otros. Y esto es entonces el reino del Señor. Los que son mansos aquí, ¿verdad? Allí entonces heredan la tierra. Como aquí no demandan nada, no sienten que tienen nada, allá el Señor los levanta y allí tienen su heredad. ¿Quieres leer esos tres versículos ahora? 3, 4 y 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Y entonces seguimos con el próximo versículo, Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados, como no tiene nada, a veces tiene hambre, ¿verdad? Desea ser justo, desea ser fuerte, pero usted es manso y por eso usted llora para tener eso, se siente pobre. Pero los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados, porque ellos serán saciados. Allí en el cielo tiene... En el reino del Señor, mejor dicho, no sé del cielo, pero reino del Señor, tiene un árbol de vida. El árbol de vida que pudiera haber comido Adán y Eva, lo perdieron. Porque escogieron el árbol de la ciencia del bien y del mal y perdieron el árbol de vida. Pero en la Nueva Jerusalén, veremos eso a lo mejor la próxima vez, en Apocalipsis 21-22, se regresa a tener el árbol de vida. Pero parece, dice que el árbol de vida dará 12 frutos a su tiempo. No sé si eso significa que cada mes, este mes manzana, el próximo mes naranja, o significa que en esta rama hay naranjas, en esta rama hay manzanas, digamos que 12 frutos del mismo árbol. Posiblemente, no estoy seguro qué significa eso, pero me gusta esa idea, ¿verdad? Que siempre hay 12 frutos en eso. O a lo mejor, árbol de vida es un símbolo, por supuesto, pero digamos, dice que va a alinear las calles de la ciudad. Parece que, ya lo explicaré después, pero parece que la Nueva Jerusalén, yo lo tengo en mi mente como un gran pirámide. ¿Okay? Dice que la base es como 1,500, podemos decir, millas de anchura, ¿verdad? 1,500 millas de longitud. y es como 1,500 millas de alto. La mitad de los Estados Unidos, de ancho, de Canadá hasta México, ¿verdad? Y entonces de altura, la misma distancia. Un gran pirámide, parece. Parece que está hecho de oro puro por la descripción, y alrededor una muralla de diamante, jaspe, dice, y entonces puertas de perla, como Cristo habla, es la perla, podemos decir que una perla es un grano de arena que hace una ostra morir, y así forma allí su líquido precioso. Así Cristo es como uno que murió por nosotros para darnos la salvación, la perla de salvación. Allí tiene entonces la puerta de perla. Pero encima parece como es un oro puro, como de vidrio. Parece que adentro hay como, digamos, yo no sé cómo exactamente, puedo imaginarlo un poco como un apartamento súper, súper grande, pero ciudades y ciudades dentro del apartamento, en el sentido de que encima tiene el trono de Dios. Por eso, cuando Dios, quien es luz, está allí, la luz del Señor ilumina todo, como una gran luz, brillante, ¿verdad? Y así que eso es la luz del mundo del Señor en su trono, pero dice que de su trono sale como el agua de vida, como un río que va circulando adentro, posiblemente diferentes niveles, digamos. A lo mejor llegamos al cielo y usted dice, pastor, no es nada como usted describió, ¿ok? Pero en mi mente, como habla así, entonces habla allí de calles de oro, pero habla de un río de agua que va fluyendo, fluyendo parece, y dice que hay un árbol de vida, y parece como es decir, un peral. ¿Solo hay un peral en toda la tierra? No, peral es un estilo de árbol. Manzano es un estilo de árbol. Parece que el árbol de vida es un estilo de árbol que está plantado al lado del río de vida, ¿verdad? Que va circulando, 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 hasta salir de allí, parece en la tierra, sale en el Monte de Olivos. Y de allí entonces el agua de vida se esparce en diferentes ramas y así en todo lo que he hablado antes de cómo se limpia el mar salado y cómo entra para el otro lado de Jerusalén para el mar Mediterráneo. Y así se divide el río para el sur, para el oriente y así de allí llena toda la tierra, parece en el reino milenial. O sea, está hablando de salvación. Todo eso es símbolo de salvación, de satisfacción, de riqueza en el Señor, pero lo describe como una cosa real, real, y yo creo que es una cosa real, real, que a lo mejor no es exactamente como yo entiendo la Biblia describirlo, pero más o menos, y ese río habla de la vida que tenemos en Cristo. Y el árbol habla de la satisfacción que tenemos en Cristo con fruto de 12 frutos cada mes. Así encontramos que el Señor está diciendo, mira, el fruto que quiero yo es justicia. Yo solo quiero comer de justicia. Quisiera ser justo. Cuando dejamos esta vida, no estaremos tentados más. Estaremos en el cielo y no habrá más pecado, más tentación. Eso es lo que queremos. Justicia. Y tengo hambre de ser más justo, más santo, más entregado al Señor. Y fallo, fracaso, y cada día, la mañana, la tarde, durante el día, Señor, hazme más justo, y oro por el fruto del Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, hacerme justo para glorificarte, Señor. Y los que tienen hambre y sed de justicia aquí, aunque aquí en la tierra no lo logramos de lleno, estarán saciados. En el cielo, tiene el agua de vida, tiene agua de vida, tiene Dios, está saciado, no necesita nada. Va a comer, parece, pero comer de este fruto del árbol de vida, y quién sabe qué más, pero eso es lo más rico y delicioso de todo, ¿verdad? De disfrutar la vida del Señor, que es justicia. Y así es que versículo 6, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia con estar en el reino del Señor. Así que cuando el Señor me salva, me transforma. Antes yo quería para mí, y ahora pienso en otros. Misericordia se expresa en dos maneras. Misericordia en un funeral no es dinero. Si tú vas a una persona que acaba de morir, su madre, su hijo, y dices, mira, aquí tomo un poco de dinero, tengo misericordia. No quiero dinero. Quiero simpatía, compasión, ese tipo de misericordia. Pero si vas a un mendigo y le tratas igual como el que perdió un ser querido en el funeral, oh, yo tengo misericordia de ti, pobre de ti, oh, lo siento mucho, que usted sufre mucho. Yo no quiero tu simpatía, yo quiero tu dinero. Yo quiero misericordia que me ayude a comprar pan, ¿verdad? Así que hay dos tipos de misericordia, uno para mendigos y el otro para sufridos. Y así es que el Señor está diciendo, cuando tú eres salvo, no busques para ti misericordia ahora. Tú das tu vida en para demostrar misericordia a otros, para ayudar a otros, para mostrar simpatía a otros, llorar con los que lloran, ayudar a los que tienen necesidad. Y tú vas a alcanzar misericordia cuando más lo necesites en el cielo por la gracia de Dios. Y entonces, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, como justicia, limpio corazón, porque ellos verán a Dios en el cielo. Tienes que tener un corazón limpio para estar en el cielo. Dios no permite ni una gota de suciedad. Y entonces ellos verán a Dios, quien es santo y puro y limpio. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijo de significa parece a. Mi hijo me parece a mí. Así que, hijo, Dios, Cristo parece a Dios porque es Dios. Él es hijo de Dios, porque Él es la misma esencia, el mismo carácter. Todo lo que es Dios es Jesús porque Él es Dios y es hijo de Dios por mostrar su apariencia a Dios. Y así que dice, usted que es un pacificador, muestra lo que es Dios, que es el pacificador, que ha dado su vida en rescate por todos, y es nuestra propiciación, es la otra palabra para pacificador. Pero aquí es uno que fácilmente daría su vida para ganar el perdón de otros, pero también dará su vida para que otros hagan paz con Dios. Y si hay alguna cosa entre ti y la otra persona, tú quieres ser el pacificador, no el peleador. Así que no gana almas con batallas, sino con misericordia y pacificación, pacificador. Y entonces, perdón. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que están en el cielo con las coronas son los que han sufrido por el Señor. ¿Cuánto has sufrido por el Señor? No tengo tiempo para hablar de eso en detalle, no importa ahora. Vamos a leer estos versículos otra vez y entonces orar. Todos de pie, por favor, 3 a 10. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Nota que no sufrimos por causa de nuestro maltrato de otros. Sufrimos por causa de justicia. Oremos. Padre, gracias por este